Conexión Cucosta, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Cucosta comienza ahora.
Ya estamos al aire. Ok, bienvenidos sean todos ustedes otra vez más a este su programa Conexión Cucosta. Es un gusto para mí volverles a dar la bienvenida a este programa. Soy Paulino Barraza, estudiante del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, en la licenciatura en arquitectura. Y por fin volvemos a vernos las caras, querido público. Por fin volvemos a escucharnos, queridos radioescuchas, después de unas muy merecidas vacaciones. Que bueno, como usted lo sabe, yo soy foráneo, foráneo de corazón, y tuve que irme a mi ranchito por 2 meses en lo que duraron las vacaciones, pero debido a mis responsabilidades académicas ya estoy de regreso, y parte de mi responsabilidad académica es justamente seguir en este programa de Conexión Cucosta, llevando para usted los temas más relevantes, importantes de interés general, dados por estudiantes académicos e investigadores del Centro Universitario de la Costa. Así que oficialmente sea usted bienvenido a la tercera temporada de Conexión Cucosta, tercera temporada en la que yo estoy frente a los micrófonos, y con esto quiero saludarlo principalmente a usted, saludar al ingeniero Jorge Cue y saludar por supuesto a todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 de FM, que es la frecuencia justamente que usted está sintonizando. Y bueno, recordarle los teléfonos que tenemos en cabina, público, porque claramente este programa de Conexión Cucosta nos gusta establecer esa tan ansiada conexión entre comunidad universitaria y público en general. Así que usted puede comunicarse a los teléfonos 226-2266, repito, 226-2266, y por supuesto al 01800-337-6314. Ahí están los números telefónicos para que nos mande sus mensajes y sus comentarios. Y por supuesto también pueda sintonizarnos a través del Facebook de Radio Universidad de Guadalajara, que el Facebook lo puede encontrar bajo el nombre de Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM. Y en esta plataforma de Facebook usted puede ver los streaming totalmente en vivo de los programas que se transmiten en esta estación, y ver, rever, válgame, los programas que se dieron a lo largo del día en esta misma frecuencia, ¿sí? Para que usted pueda ver de viva, de ver de forma directa a sus locutores que lo están acompañando, y por supuesto también conocer a los invitados. Ahí encontrará los streamings. Y también, por supuesto, decirle que nos podemos escuchar en radio a través de en internet a través de www.radio.udg.mx/Vallarta. Y es que mira, el día de hoy estoy un poquito nervioso. Estoy un poquito, bastante muy nervioso, porque la invitada que tenemos el día de hoy es una invitada que impone respeto con su simple presencia. Es una invitada que con solo que ella venga nos escucha mucha gente, porque es una persona muy popular aquí en el Centro Universitario de la Costa. Seguramente mucha gente la conoce. Y bueno, el día de hoy, como es de costumbre, tenemos un tema muy particular, y es que cada inicio de semestre se gesta un movimiento sociodemográfico muy interesante dentro de la comunidad estudiantil, y es que muchos jóvenes estudiantes empiezan a dejar sus lugares de origen o sus tierras natales para viajar a nuevas ciudades, y en este caso a Puerto Vallarta, para continuar con sus estudios. Este proceso sociodemográfico, y a estas personas que forman parte de este proceso sociodemográfico, se les conoce como foráneos. Y para hablar de los foráneos tenemos una foránea por excelencia. Ella es estudiante de la licenciatura en psicología, séptimo semestre, escúchelo bien, séptimo semestre. Y bueno, ella es procedente de la comunidad del Tuito, Pueblo Mágico, ¿verdad? ¿Es Pueblo Mágico el Tuito?
Algo así, en eso andamos.
En eso andan. Y bueno, nos acompaña Karina Lizaín Moncayo. Karina, bienvenida nuevamente.
Muchas gracias, Paulino, que es un placer estar aquí contigo, la verdad.
No, el placer es nuestro. Necesitábamos rating y no sabíamos a quién recurrir, y por supuesto tú fuiste nuestra invitada de honor. El ingeniero Jorge Cue dijo, tráete a esa chica de psicología que nos levanta los números hasta las nubes. Gracias por estar aquí, Karina.
Muchas de nada.
Oye, foránea. ¿Foránea desde hace cuánto?
Foránea desde hace casi 5 años, fíjate, que me vine aquí a Puerto Vallarta.
Desde el tuito.
Desde el tuito, exactamente, desde 30, los 18 añitos.
30 minutitos, ¿no? De tu... ¿Cuánto no, haces del tuito aquí?
Fíjate, en camión se hace como 1 hora 20, pero en carro a la velocidad de mi papá se hace como 50 minutos.
45. Y hace más en lo que nos subimos al carro. Karina, pues muchas gracias por estar aquí, es un placer que nos estés acompañando. Y primero quiero preguntarte, ¿para ti qué significa ser foránea?
Es un proceso muy, hasta cierto punto, está difícil, porque es un cambio, en mi caso, fue un cambio de pueblo a ciudad. Uh-huh. Entonces, el tuito y Vallarta, pues no se parecen mucho, ¿verdad? Entonces, es el hasta cierto punto trascender, pero crecer, madurar sí o sí. Ya no está tu mamá, ya no está tu papá, llegas, están tus roomies, o en mi caso, por un momento, no hay nadie. Tú te haces cargo de todo, entonces es un proceso para crecer.
Y fíjate que yo creo que ser foráneo es una oportunidad también. Claro, es una oportunidad de crecimiento, justamente como tú lo mencionas, el cambio. Yo también pues vengo de un rancho un poquito más alejado, pero sí ese proceso es muy nostálgico, y es justamente me llama la atención esa palabra que dice, ser foráneo es un proceso. Porque una vez, nunca dejas de ser foráneo, una vez saliendo de tu pueblo, a pesar de que ya te establezcas en la ciudad, de que pasen los años y ya, digamos, tengas esa solvencia de sobrevivir en Puerto Vallarta, en este caso, nunca dejas de ser foráneo, ¿no? Sales del rancho, pero el rancho nunca sale de ti.
Claro.
Karina, ¿cómo fue que tú tomaste la decisión de emprenderte en este barco llamado vida foránea?
Yo me mentalicé desde que iba como en secundaria. A mí me lo dijo mi mamá y me quedó bien marcado. Cuando cumplas 18 y te gradúes de la prepa, ya no vas a vivir aquí. Entonces,
básicamente no, te amenazó.
No me amenazó. Eso me ayudó mucho a mentalizarme. De en el tuito no hay universidades. Entonces, si yo quería seguir creciendo como persona, si yo quería desarrollarme, pues tenía... ¿Qué? ¿Verdad? El irme, el salir. Entonces, cuando pasé a la prepa, empecé a mentalizarme cada vez más. Me quedan 3 años, me quedan 2 años, me quedan 1 año. Entonces, a intentar verlo desde, sí, una perspectiva nostálgica, pero también de decir, ok, me toca, lo voy a topar. Y lo que se venga, voy a poder... porque sé hacer esto y está también esta parte de la confianza, ¿no? De decir, bueno, me voy a organizar y tal vez no me salga bien a la primera o tal vez se me acabe lo de la quincena o así, porque por problemas de foráneos.
¿A ti te dan dinero la quincena?
Me lo dan mensual.
Más difícil. Entre más largo el lapso de tiempo en el que te llegue el dinero, es más difícil guardarlo.
Organizarlo, exactamente. Vivo con mi hermana. Entonces tenemos que organizarnos bien y hacemos las compras semanales. Pero pues eso ya fue a prueba y error, porque al inicio sí.
La primera, fíjate, yo me acuerdo muy bien de la primera cantidad de dinero que me dieron para sobrevivir una semana. Y este también es un dato importante para la inflación. La primera cantidad de dinero que a mí me dieron cuando me vine de foráneo fueron 500 pesos a la semana. Y sí, eso tenían que rendirme para mis transportes, ir a la escuela, medianamente comer, ¿no? Y yo me quedé sin un quinto al tercer día. Y ahí es donde empiezas ahora sí a analizar y decir, híjole, ya tengo que hacerme responsable. No porque quiera ser responsable, sino porque es claro, básicamente una supervivencia, ¿no? Uh-huh. ¿En tu caso fue más o menos igual?
Ándale, así como... yo cuando recién me vine sola. Uh-huh. Mi hermana llegó, yo ya tenía 2 años aquí. Y entonces en eso yo me vine y empecé a trabajar. Yo no estudié como de pronto. Y pues uno cuando empieza a ganar dinero, estando solito, siendo foráneo...
Despilfarras tremendo, ¿no?
Sí, y yo lo despilfarraba, como dices, lo gastaba, güey, en comida. De que, ay, me voy a ir a comprar unos tacos, ay, esto. Y hasta que mi papá me habló conmigo, me dijo, ¿qué llevas ahorrado? Dije, ¿de qué hablas?
Uh-huh. O sea, ¿ahorros? ¿Qué son esos?
¿Cómo que tengo que ahorrar? Entonces, pues, mi papá tuvo una charla conmigo sobre cómo cuidar las finanzas. Hasta ahorita sigo aprendiendo, claro.
Ah, sí, eso es un aprendizaje que nunca se termina.
Pero, pues, sí, fue complicadillo. Tengo mis ahorros, pero no los que quisiera. Si hubiera ahorrado desde antes, estuviera perfecto.
Ya tuviera casa, Carlos.
Ya tuviera chance, ya tuviera algo. Pero bueno, fue así. Y en cuanto a lo de la organización de las comidas y eso, y de las compras, sí tenemos, y yo le digo a mi hermana de sí o sí, guardar el dinero, o sea, solo dejar lo que es para la semana. Porque si vemos todo el dinero ahí,
sientes que tienes mucho, ¿no?
Sí, y se va, se esfuma. Es nada.
Y ahorita sales a la calle y de la nada ya gastaste 500 pesos ya. Y no te diste cuenta en qué.
Claro.
Y no tienes nada material que digas, me lo gasté en esto. No, simplemente en cosas que se te van, que son unos gastos hormiga muy tremendos. Yo también batallé mucho en la parte en la parte económica, porque vienes de un estilo de vida, bueno, en mi caso, en el que tus papás te proveen, ¿no?
Claro.
Y que si trabajas en el pueblo donde estás, llegas a tener un trabajo, pues no es que no quieras gastar, sino que en la realidad en la que tú y yo vivimos, no hay mucho en qué gastarte el dinero,
claro,
en nuestros pueblos natales, ¿verdad? No hay mucho, no hay como que voy a invertir en una propiedad o algo así, ¿sabes? Entonces, cuando llegué aquí, yo también batallé mucho en esa parte del dinero. Y creo que sería, yo creo, un buen consejo para, no solamente para los foráneos, sino también para los de nuevo ingreso. No,
sí.
Escalas aún de la prepa a la universidad, el presupuesto para ti como persona se disminuye drásticamente porque tienes que comprar libros, que no te exigen comprar libros en la escuela, sino que a ti te interesa porque se supone ya estás estudiando algo que quieres aprender, ¿no? Entonces los gastos son completamente diferentes. Karina, algo en lo que yo batallé cuando llegué aquí los primeros días, años y hasta la fecha, es el aspecto social. ¿A ti cómo fue ese cambio de un contexto social muy distinto que es el tuito, ahora aquí Puerto Vallarta, que parece para nosotros los que somos de provincia una ciudad muchísimo más fría que la realidad en la que estábamos metidos?
Fíjate, ese sí fue un proceso que se me hizo difícil, porque no solo por lo que hay afuera, sino de llegar a la casa y que no hay nadie.
¡Ah, qué cruel!
Y,
sí.
Y te pasa un día bien emocionante o te pasó algo bien chistoso.
Y no hay a quien contárselo.
Claro, llegas y yo los primeros días tenía la idea, llegando a la casa le voy a contar a mi mamá, a mi hermano, a mi papá, a mi hermano. Pero llegas y, oh, sorpresa, no están, porque no viven, y porque vives sola y es, tienes que afrontarlo sí o sí. Conforme me fue pasando el tiempo, que me estuve dando cuenta de dos necesidades principales. La primera, de que tenía que aprender a estar sola. Desde lo sano, claro. Aprender que ahora ya me toca a mí, que ya no es solo lo de la casa, sino también la convivencia de que ya dependía de mí. Porque, pues quieras o no, ay, la mamá te dice, oh, vamos a tal fiesta, ah, mira, hija, es esto, mira, ella es mi hija.
Sí.
Pero ahorita es, hola, yo soy Cari.
No, y en el pueblo todo el mundo te conoce porque,
claro,
te han visto desde chiquito, ¿no? Entonces, no tenías la necesidad de introducirte en un nuevo,
claro,
grupo social, porque eso lo agradezco yo también mucho a las comunidades rurales, que tienen como esa calidez de saludarte aunque no te conozcan. Y aquí en la ciudad, o al menos en la realidad que a mí me ha tocado inmiscuirme, no sucede eso.
No.
Como que la gente va cada quien en su canal, cada quien en su rollo, y a mí justamente me costó mucho trabajo eso. Aunque a veces parezca que soy un poco introvertido, me costó mucho trabajo el llegar a un lugar en el que no pensaban como yo pensaba, no tenían la misma cosmovisión de la vida que yo tenía, ¿no? Y la realidad era completamente distinta. Cuando yo llegué aquí, fíjate, entré a la preparatoria. Todos mis compañeros ya tenían redes sociales, yo no conocía el internet. Entonces, desde ahí vas como en un rezago social,
claro,
que te cuesta trabajo adaptarte, porque tus compañeros de la prepa, en mi caso, me preguntaban, oye, ¿tienes Instagram para mandar? No, pues, ¿qué es Instagram?
¿Qué es
eso? ¿No? O sea,
sí,
porque realmente no conocía yo el internet, no había tenido ese acceso al internet, porque el trato social que yo vivía era completamente distinto. En tu caso, ¿cómo fue este proceso?
En cuanto a las redes sociales.
No, en cuanto al cómo te relacionaste recién llegaste aquí.
Pues, como te digo, yo inicié a trabajar en un restaurante. ahí tenía una amiga en común. Y ella fue como que la que decía, mira, ella es mi amiga. Pero cuando ella no estaba, me tocaba a mí. Si yo quería sentirme más tranquila, tenía que agarrar confianza en mi persona y hablar, preguntar, saludar, ir paso a paso. Yo suelo ser muy tímida al inicio, y no hablar, pues, más allá de un hola, buenas tardes. Entonces ahí ya fue cuestión de decisión y de tampoco presionarme, ¿verdad? Si yo no estoy cómoda, no estaba en total confianza o etcétera, para abrirme totalmente, pues ok, vamos a iniciar poco a poco, también ser paciente conmigo, de saludas, hola, ¿cómo estás? Ok, ya mañana, hola, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo te ha ido? Okay. Y poco
darte
a poco.
Como ese proceso,
claro,
¿no?
Por eso mismo te decía, yo lo veo como un proceso, es un proceso que te lleva al cambio y te ayuda a crecer.
Sí.
Entonces, así fue como lo viví yo, de una forma gradual, de manera, no me salió al 100 al inicio claramente, pero busqué la manera en el que no me sienta agredida por mí misma y presionada de que es que tienes que ser así. No, no se me da, no me siento a gusto. Entonces, poco a poco.
Sí, al final de cuentas irte dando tu espacio, pero yo creo que también otra parte fundamental es que nosotros, yo creo que alguno de quienes nos escuchen, en alguna más de una ocasión de nuestra vida vamos a coincidir con alguien que no es de aquí.
Sí.
Sí, porque aquí Vallarta es un punto flector en cuanto a la diversidad de personas. Entonces, si alguna vez tenemos la dicha de coincidir con alguien que viene tanto de provincia o de otra ciudad, pero que es nuevo en nuestro entorno, en nuestro Puerto Vallarta, creo que sería importante y sería muy bonito que mostremos esa calidez.
Claro.
Y particularmente con los estudiantes, porque ahorita están llegando muchos estudiantes nuevos, sí, de primer ingreso. Fueron 7,000 estudiantes de primer ingreso y se calcula que un porcentaje muy considerable vienen de afuera. Entonces, si nosotros ya pasamos por esto, creo que tenemos una labor muy interesante si en nuestras aulas, en nuestras carreras, conocemos a alguien que viene de afuera, tenderle esa mano que a nosotros nos hubiera gustado que nos hubiese entendido en su momento, ¿no?
Claro, estoy muy de acuerdo y les podríamos incluso ayudar a que su proceso de integración sea más fácil. A mí me hubiera gustado que hubiera habido alguien, dos personas, que estuviera ahí, ¿sabes? O que
simplemente te saludara.
Claro, o que llegara, ay, ¿cómo te has sentido, oye? ¿Sabes? Sí. Tan fácil que es, te toma unos 5 minutos.
Entonces, y eso creo que es un trabajo que tenemos que hacer. Cari, claro. Vamos a ir a una pequeña pausa y usted que nos pueda ver en Facebook puede ver que tenemos una latita de atún atrás en nuestra pared verde, y eso es porque si algo caracteriza a los foráneos es que el 80% de nuestra dieta se basa en atún, huevo y arroz. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos a Conexión Cucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Ya casi tumbo el micrófono, se me enredó los audífonos ahí, oye, todo un caso. Es que usted tiene que comprender que teníamos ya teníamos varios tiempo que no me acercaba aquí a la cabina. De hecho, esta se me olvidó cómo hablar. Oiga, pues bienvenidos y ya estamos de regreso. Este es su programa, Conexión Cucosta. Karina Linsay Moncayo, estamos a punto de llorar. Creo que vamos a solicitar a la producción unos Kleenex aquí en nuestro escritorio, porque estamos compartiendo nuestras anécdotas de foráneo. Y fíjate que es bonito recordar todo este proceso, sí, en el que te veniste aquí a vivir y dejaste allá a tu perro y a tu familia, ¿no? Una cosa verdaderamente triste.
Yo sí dejé a mi perrita.
Pero ya la tienes aquí contigo, ¿no?
Ya, pero estuve un año y cacho. Casi 2 sin ella.
Fue la vez que tu perra se perdió en el tuito y pasaron.
No, se perdió aquí en Vallarta.
Ah, mira qué responsable eres. Karina, bueno, hablamos un poco del contexto social, de esta parte de ser foráneo, de cómo es complicado, ¿no? El llegar a una nueva sociedad, incluso llegar a una nueva escuela en,
claro,
la que puedes no conocer a nadie, y este proceso en el que nosotros, que ya tenemos cierta experiencia, o incluso gente que nos escucha, que no es foránea, pero que conoce a gente que sí es foránea, tendríamos que ayudarlos a que su estadía aquí sea más cómoda desde la cortesía profesional, personal y humana, ¿no?
Así es.
Karina, ¿para ti qué es lo más difícil de ser foráneo?
Ay, lo
Tomando
más
en cuenta
difícil.
Que yo conozco que comes una vez al día.
Como tres veces al día,
ahorita
cuando
está,
se pueda.
Ahorita hay solvencia porque vas empezando el semestre.
Mira, claro, uh-huh. Espérate la próxima semana.
Ay, ya no vamos a tener un quinto, ¿cierto?
Bueno, lo más difícil yo creo que fue el adaptarme. Y más porque vengo de un pueblo. Entonces, el adaptarme no solo a ya estar solita en cuanto a compañía, sino también a la parte de que ahora ya no llegas caminando a los lugares, ya tienes que tomar camión, ya no son las personas que conociste toda tu vida, ya no está doña Juanita acá, ya no están, sino es una persona random que pasa y a veces que, ay, buenas tardes, no
te contestan,
mismo.
Ay, qué sí, mal me cae eso.
Igual el aprender todo y uno se da cuenta. Está bien curioso porque cuando estaba buscando cosas para la casa, cuando recién llegué acá, está caro todo, está muy caro.
Sí.
Y viniendo de un pueblo, acostumbrada a un estilo de vida, cambiarte a otro y luego entrar a la universidad, entrar al mundo laboral. Entonces son muchos procesos en uno solo y para mí el adaptarme a todo eso fue lo más complicado, la verdad.
Fíjate que para mí lo más complicado fue como que cuando tú vienes del rancho, en el contexto en el que tú y yo crecimos, vienes de un rancho en el que como que creces sin malicia,
claro.
¿No? En el que todo mundo, como que no hay gente que te haga un mal, ¿sabes? Entonces todo mundo en el rancho pues te echa la mano si necesitas sí. algo, ¿no? Y aquí es una situación muy fría, porque si tú tienes alguna necesidad, y yo recuerdo bien una anécdota, que yo el primer día para ir a la prepa no sabía dónde quedaba la prepa, okay. No sabía ni qué camión tomar, entonces salí a la parada del camión de mi casa, y le pregunté a un transeúnte, que luego pude encontrarme con él y reclamar, no es cierto, me encontré con un transeúnte y le pregunté qué camión tomar para llegar a la prepa Jacobo, que era donde sí. yo estudié, la preparatoria. Y me contestó, y cito estas exactas palabras, ¿y lo que no sabes tú o qué? Y no me dijo. Y esas situaciones en el rancho no pasan. Si tú quieres ir a algún lugar y le preguntas, supongamos a alguien del Tuito, oiga, ¿me lleva a la Plaza del Tuito? O me dice dónde está la Plaza del Tuito. Te puedo asegurar que esa persona no te va a decir, te va a llevar. Porque es una interacción social completamente diferente. Y a mí fue lo que más me costó trabajo de ser foráneo.
Pues es que el estar en un pueblo algo chiquito, luego como que muy cálido, muy cerquita todo, a pasar, a mí al inicio se me hizo grande Vallarta. Ahorita ya digo, bueno, hay ciudades más grandes. Uh-huh. Pero al inicio, ves que hoteles, que Walmart, que esto.
Que hay luz, ¿no? Que en tu claro. pueblo no hay ni luz.
Claro, pavimentado el asunto.
Exacto, lo encementado, como dicen en mi pueblo.
Sí, entonces, no sé, está bonita hasta cierto punto la experiencia, pero no sé.
Le sufres.
Sí, al inicio está difícil.
Karina, ¿ha pasado por tu mente en algún momento dejar todo y regresar a tu lugar de origen? O sea, no tanto en este momento, sino también al inicio de tu experiencia como foránea.
Híjole. Sí, uh-huh. Al inicio, más que por el lugar, por mi familia. Porque creo que esa es una de las partes más difíciles, el estar lejos de tus seres queridos, el que ya no ves a tu mamá, a tu papá y tus hermanos, el extrañarlos mucho. Yo decía, de verdad quiero esto, de verdad quiero estar lejos, pero ahorita mi respuesta es totalmente distinta. Ahorita ya, pues después de casi 5 años, uno entiende.
Ya tienes un plan de vida.
Ándale. Un plan de vida, exactamente. Uh-huh. ya entiendes que es parte de la vida el volar,
¡ándale!
Ando muy poética
el hoy. Trascender. El dejar el nido, el echar alas.
Cortar el cordón,
exacto.
Pero sí, o sea, entiendes de que en algún momento lo vas a hacer.
Sí.
¿Me hubiera gustado hacerlo más grande? Sí. No fue mi caso. Y me tocó, pues, afrontarlo, pero sí, la respuesta es sí, en algún momento lo pensé. Pero tú, a ver.
Fíjate que yo sí lo he pensado más de alguna ocasión, creo que lo pienso regularmente cada semana, pero aquí entra la siguiente pregunta. Tengo una motivación para estar aquí.
Bien.
¿Sabes? Entonces, además que mi motivación para estar aquí, pues, es este proyecto de Radio Universidad de Guadalajara, pero particularmente, además de mis convicciones, creo que es que son mis padres.
Claro.
Yo tengo no tanto una deuda, sino un agradecimiento con ellos por es que mira, si te soy sincero, yo tengo un cierto agradecimiento hacia mis padres, pero también hacia mi pueblo. Sí. Desde que salí de mi pueblo, yo dije, algún día, lo que sea que yo estudie, lo que sea que yo haga, me gustaría que la gente que es de aquí diga, ese muchacho que está haciendo algo interesante en el mundo salió de aquí.
Yo lo vi crecer.
Sí, yo lo vi crecer, exacto. Yo lo vi cómo se portaba mal. Entonces, sí he pensado en dejar todo y regresarme, pero también he pensado que tengo yo una promesa conmigo mismo, claro, y también con mi familia. Y creo que si ya estamos aquí es por algo.
Por algo.
Y tenemos que salirle al quite a la situación, ¿sabes?
Sí, pues es que creo que el tener las motivaciones, como mencionas, es lo que nos mantiene aquí. Y el pensar así como tú lo planteas, de decir, ok, de mis padres, el querer también cumplir mis metas, sentirme orgulloso de mi persona, es una de las cosas que que nos ayuda a afrontar.
¿A ti qué te motiva?
A mí, ¿para seguir aquí?
Sí, porque ponte a pensar, Karina, pasamos hambre. Llegamos al viernes contando centavos. No significa que solamente los foráneos lo pasemos. También incluso los locales pueden vivir esa realidad. Pero llegas a tu casa y estás sola, o vives con gente que ni conoces tanto, o que viven contigo una semana y a la siguiente se cambian de casa. No tienes como una casa propia aquí, ¿sabes? No tienes, digamos, casi nada. La pasamos mal.
Está deprimente
la situación. A pesar de todo eso, ¿por qué sigues viniendo a la escuela y por qué sigues echándole ganas? Que el echarle ganas es simplemente seguir asistiendo.
Fíjate que desde chiquita yo he buscado o me planteé el ayudar, ¿sabes? El ayudar al otro o el dejar un granito de arena para tal vez no cambiar todo el mundo y la sociedad, pero al menos aportarle a mejorarlo, ¿sabes? Uh-huh. A mejorarlo de alguna manera, apoyar de alguna manera. Eso es lo que a mí me mueve en no solo aquí en lo académico, sino en toda acción que yo busco hacer, en mis cosas personales, en grupos, etcétera. El ayudar en eso, ayudar y servir, en eso se define.
Y eso es lo que te motiva a seguir mal pasándote y todo ese tipo de cosas.
Vale,
que al final vale la pena, ¿no? Uh-huh. Como dice Martin Luther King, I have a dream. De cómo decía, ¿no? Como decía. Estamos internacionales el día de hoy.
Claro.
Oiga, vamos a ir a una pequeña pausa. Antes de irnos, queremos leer los comentarios de Facebook. Un tal Denis Sam, ¿lo conoces?
Me suena conocido. Saludos a Denis.
Dice, ¿se puede sobrevivir con queso del tuito? Eso es para multimillonarios. Nosotros sobrevivimos solamente con el suero que se le escurre.
El suero del queso,
exactamente. El suero del queso, porque no nos ajusta para el queso completo. Y luego dice, Paola de Aro, saludos. ¿Te suena el nombre también?
Me suena el nombre.
Me suena.
Saludos a Paola también.
Saludos a Paola, una gran amiga conocida. Sí. Que seguramente está en su trabajo, sí, cómo no. Paola, fuerte abrazo, gracias por estarnos acompañando. Y bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos a este su programa Conexión Cucosta, que estoy bien, un Alan Salcido Vidal, ¿lo conoces?
Sí, ay, hola, Alan.
Te digo que tú eres, Karina. Hoy sí cobramos, ingeniero. Saludos a Alan, ya regresamos.
Invítame más seguido.
Sí.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos. Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Después de haber llorado todo el corte, por eso tuvimos una pausa muy larga. ¿Qué le está pasando al ingeniero? Por Dios, no lo puedo entender. Primera vez que tenemos rating y pone pausas de media hora, ingeniero. ¿Cómo puede ser eso posible? Hay que hacer algo al respecto. Karina hizo una encuesta en su Instagram porque ella es muy popular y solicitó consejos para estudiantes de nuevo ingreso, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Quieres leernos algunas respuestas de tus queridos fans de redes sociales? ¡Es TikToker!
TikToker.
Sí, eres TikToker. ¿Tienes 3 suscriptores en TikTok?
Tengo una vida privada.
¿Cómo que tienes una vida?
Es privado.
Pero síganla en TikTok, Karina Moncayo.
Pero sí, me pueden seguir en TikTok si quieren.
Sube videos de sus Cari. Perros.
Karina Moncayo, gracias.
Y covers de canciones y tal.
A todo le hacemos. Uh-huh. Pues, nuestro querido Raúl Mariscal nos dijo por medio de Instagram: no te estreses con materias innecesarias, 60 las de relleno, no, 90, 100 las importantes. Se refiere a las calificaciones.
Grande, Raúl, consejos sabios que debemos de seguir. Ahí te voy yo también solicité a mis amigos consejos para estudiantes de nuevo ingreso. Y fíjate, este consejo es muy sabio y nos lo dice una compañera cuyo nombre me voy a guardar por motivos confidenciales, pero nos dice: un consejo bueno, no tener novio del mismo salón en el que tú.
Sí,
sí, las relaciones en el mismo salón universitario no empiezan bien y terminan catastróficamente. Y bueno, otro consejo que nos da y que nos confiesa, que no caiga, acá el ingeniero, el Diego nos dice no caer en artículo, consejos para los de nuevo ingreso. Bien, y si llegas a caer en artículo, toma esa materia el semestre que entra, porque si no, no vas a saber ni por dónde te cayó una expulsión.
Así es.
Bueno, siguiente consejo que nos manda esa misma persona, dice: algo que yo no hice fue ser curiosa y preguntar. Si tienen alguna duda, preguntar es mejor que guardártelo. No hay que tener miedo a equivocarse. Estamos para aprender. Todos están en el mismo tren. No hay que tener vergüenza en preguntar. Obviamente, ser responsable y organizado.
Aplausos.
Épico,
claro que
épico.
Sí. Gran
¿Algún
consejo.
Otro?
Sí, un amigo se acaba de graduar. Felicidades. Me dijo, es normal sentir que no sabes nada. Probablemente todo el primer semestre sea así. Y es algo que pasa seguido.
¡Toda la carrera! Yo en noveno y no sé qué. No, sabía más antes de entrar, público.
Sí, igual una prima.
Da nombres para mandarles un saludo.
Disfrútalo. Saludos a mi prima, ella sabe.
Tú sabes, prima de Karina, te mandamos un saludo.
Un saludo. Disfrútalo, haz muchos amigos, aprende todo lo que puedas, toma los cursos que puedas, ve a las fiestas que puedas, aprende mucho, explora las áreas de tu carrera para que descubras lo que te apasiona más y pregunta mucho a tus maestros, ellos saben mucho.
Oye, fíjate, porque eso es cierto, mucha raza cuando entramos a la universidad no queremos ir a los eventos sociales o a las fiestas porque qué pena, yo
somos
no soy así,
primero.
Somos de primero, no. Y más allá del evento caótico que se puede armar en una fiesta, porque muchas veces ni siquiera hay excesos de nada, uh-huh. Es más cotorreo, y ese cotorreo, que es una palabra coloquial que se usa en el ambiente universitario, te sirve para formar relaciones,
sí.
Y esas relaciones posiblemente luego pueden o darte trabajo o conectarte con una persona que te puede integrar al mundo laboral.
O ser amigos de toda la vida.
Sí, o simplemente claro. Hacer una amistad. Yo creo que grandes amigos que he conocido, los he conocido en fiestas que fui del invitado, que no conocía sí. Ni el anfitrión, ¿eh? Épico. Oye, otro consejo que tenemos por acá es Norberto Barraza, mi hermano, a quien le mando un saludo. Dicen, no se enfoquen en sacar 100 en todo. Enfóquense en atender mejor los conceptos y aprender. Es mejor tener malas calificaciones o regulares y sí saber y sí aprender. Pidan a sus maestros ejemplos prácticos o trabajen en proyectos que pueden ser aplicados en su entorno real. Construyan una red de buenos amigos, contactos, apóyense entre todos y eviten discusiones innecesarias. Cariño, tú que saliste mal con tus compañeros de la escuela.
Hasta ahorita no he salido mal con ellos, gracias a Dios, pero ¿y tú?
Así te... Pasamos a la siguiente pregunta. No, ¿y algún otro consejo que traigas?
Sí, y queda muy bien con el tema. Una amiga me dice, lleva lonche, te sale más barato.
Ah, épico.
Claro.
Épico, sí, la verdad es que sí. Y no tanto, bueno, por tu salud, primeramente.
Sí.
Porque muchas veces puede ser que con la comida de aquí no te caiga bien. Jonathan, te lo digo como amigo. Oye, y otra parte es el aspecto económico. Sí te ahorras unos 100 pesos
sí
al día,
¿eh? Sí te ahorras mucho. Aquí fácil te gastas 100, 200 pesos y se te va así y no te das cuenta.
Sí.
Ya si traes tu lonchecito y vas a estar como que muchas horas acá, pues lo repartes, ¿verdad? Traes frutita, que el plato fuerte y eso. Te sale más barato y tu panza te lo agradece porque a veces comes más.
Exactamente. Y bueno, luego vamos a conseguir... ¿Mande? Vamos a seguir, el público está alterado, ¿eh? Ahorita vamos a seguir con más consejitos para los estudiantes de nuevo ingreso. Y bueno, me gustaría continuar con el tema de, ahora sí, con la cuestión de lo que es ser de nuevo ingreso. ¿Tú recuerdas, Karina, el primer día que llegaste a la universidad, tu primera vez entrando a la universidad?
Yo fui la generación que entró en línea. Entonces, mi primer día fue en mi cuarto, en mi escritorio, con la camarita de mi laptop, viendo las cámaras.
¿Y el primer día que volviste? Ya cuando
ya
después
iba
de
en
que...
cuarto, estuvo bien extraño, porque como ya iba en cuarto, se supone que ya debería saber ciertas cosas o ciertos procesos, o dónde está la biblioteca, o cómo sacar un libro.
Que no sabías, ¿no?
Que no tenía idea. Entonces, ¿dónde estaba el edificio? Yo seguí a compañeros que conocí, dije, ellos deben saber dónde y si no preguntamos.
Uh-huh.
Gracias a Dios ellos sabían dónde, pero estuvo muy extraño porque como ya iba en otro semestre, el preguntar y te decían, ¿eres de primero? Y nosotros, no, voy en cuarto. Y yo, ¿por qué no sabes esto?
No se sientan mal si se pierden en los pasillos de la escuela.
No hay lío.
Yo voy en noveno y no sé dónde están ciertas aulas de clases que tengo.
Claro.
Fíjate que esa actitud de preguntar es muy importante porque muchas veces nos da pena. Nos da pena en el qué nos dirán, el qué va a pasar y todo ese tipo de cuestiones. Y no nos atrevemos a preguntar. Entonces, creo que una actitud importante.
Sí.
Ándale, mira, por acá
ya
nos dicen.
Se pusieron polémicos acá.
Acá ya se generó perdón por la interrupción. A ver, quiero ver el letrero, ingeniero. El ingeniero nos dice, ¿te cae mal la comida de aquí? Ponte a vender la propia.
Híjole, te van a sacar de aquí.
Ya salimos funados, maestro, ya salimos funados. Esta gente no tiene para cuándo.
Estamos ahorrando, somos pobres.
Público, hoy es mi último programa y acabamos de empezar la tercera temporada.
Fue un gusto el haber estado aquí en el último programa.
Y sabes, siempre me corren por culpa de Karina.
Sí. Algo tengo.
Trae rating, pero también trae problemas.
Muy polémico,
sí.
Muy polémico todo.
Después de habernos metido en un conflicto de intereses con los personal de aquí de Radio Universidad de Guadalajara por esta cuestión de la comida del Centro Universitario de la Costa, que yo sigo firme en mi consejo, traigan lonche a la escuela. ¿Qué consejo le darías tú, desde tu perspectiva, a los de nuevo ingreso ahora que ya vas en séptimo?
Uno, que no, lo que decías, que no tengan vergüenza en preguntar, así aprendemos todos en todos los procesos administrativos, preguntar lo de biblioteca, preguntar de las comidas, no sé. Otra es que te hagas amigos. El que, chance no fácil, no pasa nada, pero el que tengas la apertura de hablarle a los de tu salón, conocerlos, el encontrar como que tu grupito predeterminado que siempre pasa y buscar ayudarse siempre entre todos, porque a veces te ponen mucho de que es tú contra ellos, pero no, es todos con todos, y el apoyarse mutuamente, tal vez a ti se te da esta materia, pero a tal amigo se le da la otra, apoyo mutuo, si sabes algo, compártelo, y ese te lo va a compartir, eso.
Sí, fíjate, porque eso es cierto. En mi carrera pasa continuamente que nos enseñan que el de al lado es tu competencia, porque no puede tener un diseño más innovador que tú, y entonces te va a bajar el cliente. Pero una vez un maestro nos dio un consejo muy valioso, es que lo que no tienes tú, lo tiene él, y lo que no tiene él, lo tiene aquel. Entonces, cada uno tiene una cosa diferente que abonar, y si no se hablan, no van a aprender cosas que cada quien por por inerte traen. Entonces es mejor que se abonen. Y creo que esa parte de tener amigos en la universidad te sirve incluso para los momentos de bajón.
Claro, cuando ya quieres irte y que quieres dejar la carrera, aventar la toalla, a veces son ellos realmente la mayoría de las veces en las que te dicen, no, mira, échale ganas, yo te apoyo con esta tarea. Yo me la he visto difícil en algunos semestres y ha habido amigas, yo te apoyo con esta tarea, yo te ayudo, te explico qué pasó, esto tal y tal. Entonces, es un gran apoyo moral tener tu red de apoyo ahí.
Jonathan Ríos, ¿tú qué consejo le darías a los estudiantes de nuevo ingreso? Te escuchamos con atención. Jonathan Ríos dice, no entren, ese es su consejo. Bueno, Jonathan Ríos dice a los estudiantes que no importa lo que pasen, nunca desistan de sus sueños. Grande, Jonathan Ríos.
Un aplauso, por favor, un aplauso.
Consejos espectaculares de los colaboradores de Radio Universidad de Guadalajara. Karina, ¿sufriste alguna especie de discriminación por ser foránea?
Mira, más allá...
Hablando también de tus compañeros de escuela o en el ámbito social fuera de la universidad.
De mis compañeros, no. Son muy amables, la verdad.
Yo okay.
Allá afuera, no lo tomé como discriminación, no creo que haya sido, pero sí había como que uno que otro comentario de, no, pues es que es del tuito, no, pues es que es de rancho, no, así, lo hacían de broma.
Pero a ti en el fondo te duele,
¿no? No pasa nada, pero no sé si entraría, pero
fíjate,
realmente
pero te hacía sentir mal.
No. Por eso te digo, yo no lo tomaba como discriminación, porque era media broma, pero no sé si a ti te ha pasado.
Fíjate, a mí sí un poco, sí un poco, porque llegué yo en la prepa, entonces es una etapa más difícil.
Sí,
es una etapa más difícil y que en el cotorreo muchas veces la raza no se mide al 100%.
Sí.
Entonces, yo creo que si tú conoces a alguien que es foráneo, no lo hagas sentirse mal de donde él es. Al contrario, que se sienta orgulloso que dio un paso que no todos dan, porque, por ejemplo, de mi generación, éramos varios de mi generación de la secundaria y fuimos pocos los que nos atrevimos a salir a seguir estudiando. Entonces, tú no sabes lo que le pudo haber costado. Entonces, creo que deberíamos apoyarnos. Karina, vamos a ir a una pequeña pausa.
Muy bien, Paulina.
Porque el ingeniero está tremendo con las pausas, ¿eh?
Andan muy polémicos hoy.
Sí, sí, sí. Una pena. Ya regresamos. Este es su programa Conexión Cucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 y seguimos con consejos para estudiantes de nuevo ingreso. Ingeniero, tenemos un audio de WhatsApp. Lo podemos poner junto al micrófono, ¿no? A ver, vamos a escuchar un audio de quién es, Karina, que acaba de llegar en este momento, ¿no?
Es de nuestro querido Alan Salcido. Por ahí lo vi en los comentarios.
¿Qué estudia el buen Alan?
Él ya está graduado, ingeniero civil. De aquí del CUC.
La competencia. A ver, vamos a escuchar su audio.
Muy bien.
Ponlo junto al micro.
Sí, nada más. A ver. Toma.
A ver. Vamos a escuchar.
Sube el volumen.
Ay, no tiene volumen. A ver.
Ay, Dios mío. ¿A qué le...? Ahí está.
A ver. ¿Ya le pongo play?
Ponle play.
Ah, yo le recomiendo que se deje llevar, la verdad, por todo, por todas las experiencias, sin perder el objetivo, creo que sí, que es terminar la carrera, pero que experimente de todo, fiesta, conozca lugares y personas, que a lo mejor si tiene chancilla, si le interesa, claro, meterse a algún club o algo así, siempre es muy bueno, la verdad, relacionarse y pues que fluya conforme a lo que le vaya saliendo a mitad del caminito. Y que lo disfrute, la verdad es que viva el día y que lo vaya sintiendo. Y pues la neta es una experiencia bien bonita.
Grande Alan, no te merecemos.
Muchas gracias.
Fíjate,
Alan,
nos acaba de llegar también otro consejo para estudiantes de nuevo ingreso de Betty.
Betty,
mira, ingeniero, le voy a decir una cosa. Betty es una gran radioescucha de aquí de la Universidad de Guadalajara, a quien le mandamos un saludo, así que...
Y un abrazo fuerte.
Si se puede, ponemos unas palmas de fondo, ¿verdad? No se va a poder, ¿verdad? Ahí están las palmas. Como no hay presupuesto, las hacemos nosotros.
Claro que
Betty
sí.
Betty dice, consejo, que sí sientan como grupo, que un profesor no abona nada, no es empático o no resuelve dudas, no tengan miedo de ir a coordinación y presentar el problema. Hay veces que las materias son importantes porque son requisitos de materias más adelante, y si no las entiendes en su momento, pues se puede complicar el aprendizaje más adelante.
Así es.
Fíjate que en esta etapa, en la prepa eres irresponsable y cuando no va el maestro te da gusto, pero cuando entras a la universidad ya la cosa cambia, porque ya es tu aprendizaje.
Ya es tu futuro.
Y si llegas al siguiente semestre y no sabes algo que se supone ya debiste haber visto el semestre anterior, te preocupa. Entonces, ese tema sí, fíjate que es serio, porque también como grupo uno debe de ser unido en este sentido de preocuparte por tu aprendizaje, ¿sabes?
Sí, porque sí, digo, a mí me pasó en unas dos materias de que por
azares de la vida, azares de la vida, sí.
Pues no quedó ahí bien, no entendimos muy bien el tema.
Y luego es peor, ¿no?
Sí, porque es doble chamba, es la frustración, el decir, híjole, se supone que vi, y el maestro te lo dice, esto lo debieron haber visto el semestre pasado. Y tú dices, se supone que debía haber
pero
entendido.
Pero no lo vi.
Pero no lo vi, no entendí. Entonces ya, y es tu futuro del que estás hablando, no es la secundaria o la prepa de que, okay.
Sí, claramente. Fíjate, antes de irse Jonathan Ríos y la polémica que causó, dio un consejo muy bueno, que nosotros quienes están en primer ingreso y son locales, adopten un foráneo. ¿Sí? Si tú estás, si tú eres de nuevo ingreso o llevas 2-3 semestres en la carrera o seas del semestre que seas y ya estás establecido en la ciudad o eres local y conoces a un foráneo, adóptalo. ¿Cómo lo puedes adoptar? Con el simple hecho de alguna vez por semana o una vez cada quincena, invítalo a comer a tu casa.
También, tráele una manzana.
Invítalo a salir o simplemente pregúntale cómo le fue.
Con eso
tienes, sí, porque tú no sabes el favor que le estás haciendo en mostrarle interés y ver que no toda la gente es fría en este entorno.
Claro, porque sales de un entorno cálido a un entorno, no indiferente, pero sí frío, de cada quien está en su mundo, cada quien va a lo suyo y así existen, pero no hay ese contacto cálido, no en su totalidad. Si ya hay alguien, adoptas a tu foráneo, es como el amigo introvertido que llevas a las fiestas.
Ándale.
Llévate a tu foráneo.
Sí, sí, y le vas a hacer un favor, y porque verdaderamente muchas veces, y me ha tocado ser testigo de este tipo de casos, los foráneos no siguen con sus estudios, o los de nuevo ingreso no siguen con sus estudios, porque no generan un sentido de pertenencia en cuanto a la universidad. Y eso no tiene que ver tanto con lo que el CUC Costa pueda hacer, sino con lo que nosotros como comunidad universitaria podemos entregarle a los que van entrando, ¿no?
Así es, el dejar o aportar a que todos se sientan pertenecientes, a que se sientan grupo.
Sí, la verdad, porque generar un sentido de pertenencia es muy importante, ¿no? Generarte 2-3 amigos que puedes frecuentar de vez en cuando entre clase y clase, te ayuda a sobrellevar el día.
Ay, sí, ayuda muchísimo, y el estrés baja, o sea, si tu cortisol está al full, te ayuda a regularlo, a bajarlo, porque pues estás como pues platicando, que chismando, que esto risa y risa, entonces sí, ¿qué acabas de ver?
¿Tú conoces a un Javier Tirado?
Claro que sí lo conozco.
¿Qué es tuyo? ¿Un amigo?
Es mi mejor amigo.
Javier dice, cundina en pro de los foráneos, grande.
Por eso te queremos mucho,
la idea,
Javi,
del millón, ¿eh? Y luego nos manda saludos Coral Osasuna, dice, saludos de parte de la maestra Coral. ¿La conoces? Pero le mandamos un saludo,
claro,
maestra,
sí,
Coral, un saludo, un fuerte abrazo. Y fíjate que la idea de las cundinas es muy buena,
¿eh? Sí.
Es muy buena, pagar la tanda. Oye, pues la verdad es que sí, el tema de los foráneos es muy complejo.
Claro.
Es muy complejo porque es una situación integral. Pero me gustaría desde tu perspectiva psicológica, tú lo que estás estudiando, ¿qué pasa en este proceso de cambiarte de un lugar a otro en relación al apego que tenías con tu familia o con tu pueblo y llegar a esta nueva realidad? ¿Se puede generar incluso un proceso de duelo, quizás?
Claro, claro que sí.
¿Y cómo se puede sobrellevar?
Pues es que, como todo duelo, digo, los procesos no son lineales. No hay una lista que diga, este es el paso uno, este es el paso dos. No, hay referencia de que la aceptación, la negación, que esto y el otro. Pero lo que les podría aconsejar desde mi perspectiva, en lo que he aprendido en terapia y en mis experiencias, es el uno, permitirte sentir.
Eso es si importante.
Estás, si estás triste, si estás enojado con la vida, si estás como estés, permítete sentir, lo sacas, lo gestionas, sacas llorando, bailando, como quieras. Pero ya te permitiste y permitiste a tu cuerpo sacar eso. Ahora, ya lo sacaste, ok, lo gestionamos. ¿Estás muy enojado? Dibuja o lo que sea, ok. ¿Estás ansioso? La técnica del hielito o el hablar con alguien, ¿sí? Lo gestionamos y el querer o el buscar hacer algo al respecto, ¿sí?
Que no es el paso ahí, más complicado, ¿no?
Es el más complicado y una vez que ya pasas ese, ya lo hiciste.
Sí.
Pero también dentro de ese está el dejarte, o el, también es difícil, el dejarte ayudar, el dejarte apoyar de las personas que tú elijas, tu red de apoyo que tú elijas y que quieran estar, el aceptarles.
De los reales, básicamente.
De los reales, exactamente.
De los amigos reales. Sí, porque al final creo que todo este proceso que vas a vivir de cambio, y fíjate, creo que lo interesante, porque a mí también me pasó, no solo es solo cuestión de los foráneos que entran a la universidad, sino también cuando dejas el ciclo de la prepa.
Claro.
Si en la prepa te la pasaste muy bien y llegas a la universidad donde no conoces a nadie, también creo que puedes vivir un mini proceso de duelo en cuanto a dejar atrás el hecho de ya no estoy en la prepa, ¿sabes?
Claro.
Y a mí me pasó que yo al principio que entré a la universidad me sentía triste porque pues en la prepa yo vivía la vida loca, básicamente, ¿no? No entraba a clases y tal, una cosa tristísima.
Hay un libro sobre los duelos.
A ver, pásalo. Pues,
es de Jorge Bucay, se llama El Camino de las Lágrimas. Y ahí te explica, a mí me hubiera encantado encontrarlo antes, porque te explica que no solo duelamos personas, también situaciones, también incluso nuestras cosas. Podemos duelar.
Vivencias,
las,
¿no?
Las vivencias. Claro, y este libro te lo explica de una forma tan accesible que cualquier persona, aunque no esté dentro de la parte de la salud mental, lo puede entender y es de mucha ayuda.
Sí, esto lo dejamos para foráneo que esté empezando y que sienta, claro, como esa nostalgia de extraño a mis papás, o personas de nuevo ingreso que quizás estén así como de chale, me siento un poquito solo y tal. Creo que es incluso un sentimiento normal en los primeros,
claro,
días, ¿sabes?
Es lo que es.
Sí, porque sí, estás en una etapa nueva, una etapa un poquito más complicada, una etapa pues más difícil, vaya.
Claro.
Karina, antes de irnos, ¿alguna experiencia muy de foráneos que quieras contarme? Y te gustaría que empiece yo en lo que piensas de la
tuya. A ver,
tuya.
Adelante.
Eché a perder una olla. Así se titula esta bonita experiencia. Un día cualquiera me dirigía yo por la mañana a salir a la parada del camión a tomar básicamente el transporte público, sí, rumbo a la escuela. Y pues antes me había hecho yo mi omelette con huevo y tal, ¿no? Con jamón y queso Oaxaca como todos los días. Y bueno, guardé mi omelette para traerlo en la mochila, salí rumbo al camión, pero nunca me di cuenta que no apagué la estufa. Por azares del destino no pasó el camión, fíjate, no pasó el camión. Entonces yo me regresé a la casa a pedir por aplicación un
sí,
taxi, ¿no? Y cuando regresé a mi casa como una hora después, porque no pasaba, claro, el transporte público, no, pues me encontré con un humalal, una cosa verdaderamente triste. Porque yo creí, porque dejé la estufa prendida con la cazuela con aceite.
No,
y bueno,
eso no te podía pasar a ti.
Sí, y duró mi casa como 8 días oliendo aceite, una cosa tristísima. Y también, pues bueno, he comido comida que de dudosa calidad, en saber que si el pollito que hiciste hace una semana todavía aguanta o no, y dices, ah, no, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Alguna experiencia así muy de foránea que te haya pasado?
Me robaron mi mandado.
No juegues.
No es juego.
A ver, sí, cuenta.
Pero también responsabilidad mía. Lo que pasa es que se me olvidaron mis llaves. Yo tenía una roomie y mi roomie trabajaba muy cerca de la casa. Entonces se me hizo fácil porque en el tuito se hubiera quedado ahí amarrar la bolsa porque había como que un cancel y dejarlo adentro, amarrarlo y poner una nota. Dije, en el tuito pues no se lo llevan. Entonces, en lo que fui y regresé por las llaves, pues todo mi mandado ya se había ido.
O sea, dejaste tu dice Natalie Chloe Turner, o no sé cómo se pronuncia,
ay,
y que Cari
Natalie
cuente
preciosa
lo de la mochila y el transporte público.
¡Ay, sí es cierto! cierto! Esa está mejor.
¿Lo podemos contar, ingeniero? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Dale. Último minuto.
Muy bien, pues es que me subí a un... por los que vienen para acá de Sam's.
Okay. Sí. Ese, un camión.
Pero venía muy lleno y ella tenía que entrar a clases. Entonces, fue mero Dios. Me le metí a una señora de que ella era lo último y yo tenía que ir agarrada. Pero el chofer estaba sí o sí de que tenía que cerrar la puerta. Entonces yo me puse muy adentro, pero olvidé que traía la mochila y la mochila quedó afuera.
Y así te aventaste todo.
Así me fui. Me dio mucha vergüenza decirle al chofer porque había mucha gente. Y así me fui. De que con la mochila de fuera. Y un señor en una parada vio que yo estaba intentando meter mi mochila como que a la discreta y medio pegándole a una señora sin querer. Y ya abre la puerta así, empuja mi mochila.
Ándale, niña, métete con tu mochila y vas a caer tú ahí.
Y el señor no solo me hace bien, ya se pudo. Yo estaba roja de vergüenza.
Cosas que le pasan a los foráneos. Bueno, querido público, hemos llegado al final de este programa. Karina, muchas gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias por invitarme.
Luego vamos a hacer una especie de confesionario aquí.
Anécdotas, estaría súper bien.
Anécdotas de foráneos o cosas de estudiambres.
De estudiambres estaría perfecto.
Sí. Es cosa que el ingeniero ya no ponga tantos comerciales, tantas pausas. No puede ser. Gracias al ingeniero Jorge Cue, que estuvo en los controles, y al buen Diego, gracias a Karina que estuvo aquí acompañándonos.
Muchas gracias a ti, Pablo.
Gracias a todos ustedes, queridos radioescuchas que nos sintonizaron. Recuerda que en Facebook puede ver la retransmisión de este programa y no olvide compartirla con sus seres queridos, con sus foráneos o quienes futuramente van a ser foráneos para que se vayan dando una idea de lo que van a vivir. Mucho éxito a quienes están ingresando a este nuevo ciclo de la Universidad de Guadalajara y particularmente del Centro Universitario de la Costa, que empezó ayer lunes 14. De verdad, mucho éxito, échenle muchas ganas y recuerden que aquel que tiene un porqué soporta cualquier cómo. Sabias palabras de aquel psicólogo austríaco Viktor Frank, que por supuesto nos pueden servir en tiempos de desespero. Y por último, recuerden que en tiempos de desespero y de tristeza, el mayor acto de fortaleza humana es seguir viviendo.
Claro que sí.
¿Y qué significa seguir viviendo? Seguir existiendo, seguir haciendo lo que uno tiene que hacer, que es estudiar, prepararte para salir adelante.
Y disfrutar.
¡Qué poética andamos hoy, Karina! Muchas gracias por haber estado aquí. Permíteme estrecharte la mano. Vea cómo nos estrechamos la mano. Hasta el siguiente martes. Gracias por haber estado aquí. Adiós, bye.
Por hoy, estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.